Y una de las notas que habíamos prometido también en el día de ayer y en la mañana de hoy era dialogar en una entrevista con el diputado nacional Claudio Poggi, después de este anuncio que hizo en redes sociales a través de un video donde se viralizó realmente de gran manera, porque se comenzó finalmente a juntar firmas para apoyar al diputado nacional en esta proscripción que está atravesando la provincia de San Luis. Este diputado, ¿cómo le va? Emiliano Pascuarelli, Elina Gómez Martín, tanto tiempo, hace mucho no hablábamos haciendo alguna entrevista. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen ciclo, en serio, en esta nueva etapa de sus vidas.
Bueno, muchas gracias. Cuéntenos un poquito, porque la verdad es que vimos este video que salió el día domingo. Comenzó a correr fuertemente a través de Facebook, donde es muy masivo así el tránsito que hay, y después por WhatsApp, y ayer finalmente lo vimos trabajando en Villa Mercedes. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente, en este caso particularmente de Mercedes, en esta colecta de firmas?
Bueno, comenzamos ayer. Un poco el sentido de esta juntada de firmas de ciudadanos de toda la provincia de San Luis es poner blanco sobre negro lo que está pasando en San Luis, ¿no? Desde el 10 de diciembre pasado, ponerlo en conocimiento del país, ¿no? Difamaciones, injurias, persecuciones políticas, que nada tienen que ver con una democracia, con una república y con las garantías constitucionales de los ciudadanos y que conforman hechos de gravedad institucional, ¿no? No solamente desde lo personal y partidario, sino para el ciudadano común, ¿no? Para el ciudadano común, que por pensar diferente, si es empleado público se lo persigue, a los beneficiarios de planes sociales, a los proveedores del Estado, a los alumnos del Plan PIE, a los adjudicatarios de la vivienda, que las cosas que le están haciendo hacer, el maltrato, destrato, es tremendo, al ciudadano, a las familias de San Luis, y desde lo personal y partidario, bueno, una grosera campaña mediática en mi contra, que bueno, uno está a veces en la política y eso forma parte de la cosa sucia de la política, uh-huh. Pero ir más allá y usar todo el poder del Estado para con destinos de persecución política, como es adulterar una cuenta de inversión, ¿no es cierto? Adulterar uh-huh. una cuenta de inversión, que es el balance del Estado, y provocar su rechazo en la Cámara de Diputados de la provincia, o denuncias penales infundadas a mi persona o colaboradores, o dilaciones innecesarias en la aprobación jurídica del Partido Avanzar, todo con el único objetivo de impedir que podamos participar en las elecciones del próximo año. Y esto de impedir significa que miles y miles de sanluiseños se les altere o se les afecte su derecho de canalizar la voluntad que tienen de dar una vuelta de página en San Luis, es de gravedad institucional, y para eso iniciamos una campaña de firma, ¿no es cierto? San Luis merece vivir en libertad y sin miedos, y todas estas políticas de amedrentamiento, al contrario, no nos paralizan, al contrario, nos dan una fuerza enorme, porque en definitiva el poder real está en el pueblo, está en el ciudadano, no está en los gobernantes de turno. Así que bueno, hemos encaminado en el día de ayer, tanto en la ciudad de San Luis, la primera movida, y a las 9 horas de la tarde, noche, en Villa Mercedes, la firma de un documento de ciudadanos de San Luis, libremente, una carta dirigida al presidente de la Nación, porque es la autoridad política máxima del país, en donde le queremos poner en conocimiento, o los ciudadanos de San Luis le van a poner en conocimiento, ya que esto es institucional, de lo que está pasando en la provincia, muchas de las cosas que te conté anteriormente, ¿no? Y pedirle que garantice la no persecución política en la provincia y que garantice el derecho a elegir y a ser elegido que tenemos todos los sanluiseños, ¿no?
En estas diferentes denuncias que usted ha mencionado recién, ¿qué rol cumple la justicia, sobre todo en cuestiones de celeridad? ¿Qué clase de justicia tenemos en la provincia de San Luis en este momento?
Bueno, a mí no me gusta generar. Yo soy muy respetuoso de la República, de la división de los poderes y de las instituciones. Yo creo que hablar de la justicia uh-huh. es muy genérico, y yo no soy, no es justo que yo hable de la justicia. Yo hablo de jueces, ¿no? Jueces, uh-huh. El que nos tocó en la parte electoral del partido, bueno, juez, yo diría vulnerable, para hablar, para ser bien hablado, ¿no? Vulnerable influenciable y funcional, porque en definitiva pelotea el expediente, va y viene, y claramente con cuestiones dilatorias. Entonces yo lo que le planteé al juez, con todo respeto, que no evite las dilaciones innecesarias, porque en definitiva todo esto tiene como un objetivo final proscribir un partido, o no dejar que un partido participe, y no dejar que un partido participe es no permitir que miles y miles de voluntades sanluiseñas puedan canalizar a través de ese espacio político nuevo, en este caso, su voluntad de dar una vuelta de página en la provincia. Así que yo creo que esta juntada de firmas, que no tiene nada que ver con un pedido, porque escuché en algún medio de que, bueno, ya lo orientaban a la intervención federal, como que estaba pidiendo la intervención federal. No tiene nada que ver con pedido de intervención federal. Esto es poner en conocimiento del presidente de la Nación, toda la máxima autoridad política del país, todo lo que pasa en San Luis en cuanto a persecuciones políticas, y que garantice elecciones libres, ¿no? Que no nos proscriban y que no se vulneren las garantías constitucionales de los sanluiseños, ¿no?
Como diputado nacional, usted en este momento, uno imagina que de alguna manera el presidente puede estar, aunque sean medias tintas, con conocimiento de lo que sucede en la provincia, o si ha tenido charlas con Rogelio Frigerio, ministro del Interior, personas que se pueden encargar de estos temas directamente. ¿Ha tenido charlas informales de la situación que está atravesando en este momento la provincia?
No con el presidente ni con el ministro del Interior, pero me parece que tiene que estar al tanto, tiene que estar en conocimiento y, bueno, arbitrar los medios institucionales y políticos, ¿no? Porque esto es institucional, ¿no? Esto no es político partidario. Si el presidente de la Nación hubiese sido Scioli, qué sé yo, la misma carta y la misma firma la estaríamos elevando al presidente Scioli, digamos. Esto es acudir a la máxima investidura presidencial, máxima autoridad política del país, para que esté bien al tanto de los detalles. Y bueno, su gente, sus colaboradores, lo miren con atención, ¿no? Porque nosotros, me parece que la política de los nuevos tiempos tiene que todas estas políticas del miedo, de amedrentamiento, tienen que dejarse de lado, ¿no? En San Luis existe, hay una política de miedo, de amedrentamiento, que también la parte buena de esto es que estas políticas de medio son típicas de los finales de ciclo, ¿no? Uh-huh. Y el ciclo de los Rodríguez A está finalizando, claramente. La misma democracia lo va a hacer finalizar con el voto popular, ¿no? Y el próximo año. Es decir, pero nos pareció oportuno, y por pedido de muchos ciudadanos que me planteaban cómo ayudamos, cómo te ayudamos, cómo ayudamos. Bueno, esta es una forma, ¿no? Suscribir una carta en donde describimos las problemáticas que estamos viviendo muchos de los ciudadanos de San Luis, que pensamos diferente, y ponerlo en conocimiento del presidente de la Nación.
¿Y cómo está ese ciudadano? Porque, como bien decía usted, hasta se ha perseguido gente que había firmado cuando se lanzó el partido Avanzar. Hubo estudios por parte de la estructura oficial, hasta ver las personas que firmaban esa carta para aprobar la creación de Avanzar. ¿Hay ciudadanos con temores, o ya se rompió la sociedad de San Luis ese temor que se infundó durante mucho tiempo? ¿Hay un ciudadano más maduro? ¿Qué nota usted, justamente como ciudadano, más allá de su trayectoria política?
Mira, hay un temor que se despejó en San Luis, que desde el año 83 no se percibía, que es que se puede gobernar la provincia de San Luis sin un Rodríguez A, ¿no? Eso se despejó, porque se pudo demostrar entre el 2011 y el 2015 que nos tocó gobernar, y bueno, igual con acierto, con desacierto, pero igual o mejor. O sea que hay un temor que quizás los sanluiseños al momento del voto lo evaluábamos desde el punto de vista de conservar lo conocido, lo seguro, versus lo no conocido, que no existe más. Se puede gobernar la provincia de San Luis sin un Rodríguez A, y esto no es algo que lo personalizo en mí, lo personalizo en cualquier dirigente de buena fe que quiera San Luis, que se prepare y que quiera trabajar por el bien común, ¿no? Pero, hola.
Sí, lo escucho.
Pero desde el punto de vista de lo... Sacar el tema personal y la firma de las adhesiones sí. al partido. El ciudadano común, el ciudadano que hoy es un preadjudicatario sí. de una vivienda y que lo están sometiendo, diríamos, al destrato más humillante que puede tener un ciudadano que ve una casa terminada y le dicen que porque, bueno, nació en San Rafael Mendoza y hace 30 años que está en San Luis, uh-huh. tiene sus hijos y sus nietos en San Luis, le corresponde la casa a otra persona. Totalmente en contra de la ley. Y le hacen llevar todos los papeles de vuelta de gente que en su momento se inscribió, que se corroboró su documentación y que estaban totalmente ajustadas a la ley. Entonces, el destrato que recibe una joven familia con hijos o una mamá sola con sus hijos, transitando por los pasillos de la Casa de Gobierno, sometiéndose a las discreciones, a la discrecionalidad del funcionario de turno, y yo a esto lo responsabilizo exclusivamente al gobernador Rodríguez Saá, de padecer ver una casa terminada que no se le entregan porque le falta un papelito, porque le están pidiendo que actualice la información, porque no quieren tener de rehén, porque no le importa a la gente, porque no sé lo que les importa. Bueno, pero esas son las consecuencias a veces de perdurar tanto en el poder, Emiliano. Sí. Un gobernante cuando perdura tantos años en el poder, es natural, es de manual, se aleja totalmente de la gente. El alejarse de la gente, vos no estás cerca de la gente, nunca podés conocer sus problemas, nunca podés conocer sus dolores, sus necesidades, sus sueños. Y es lo que está pasando en San Luis, ¿no es cierto? Por eso creo que el San Luis de los próximos tiempos, que esto comienza ya a cristalizarse a partir del próximo año, uh-huh. Donde hay una elección intermedia, va a poner en disputa dos modelos. Un modelo de una familia, que son dos hermanos, que quieren seguir gobernando 20 años más, ellos, esto se llama mantener el poder por el poder en sí mismo, totalmente alejado del ciudadano, uh-huh. y otro modelo, entre los cuales me incluyo e incluyo a miles y miles de sanluiseños y dirigentes de diferentes espacios políticos, que queremos otro San Luis, un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las próximas generaciones, un futuro con educación, un futuro con vivienda, un futuro con cultura emprendedora, con oportunidades de trabajo, un futuro en donde el gobernante que llega al poder, llámese gobernador, intendente, otro tipo de autoridad, persigue el bien común, que es el fin de la política. La política es algo muy noble, es la herramienta más noble que existe para mejorarle la vida al ciudadano. Entonces, yo invito a todos los ciudadanos de San Luis, de la provincia de San Luis, a volver a creer en la política. Bien. Hay que volver a creer en la política como una herramienta muy noble para mejorar y participar, involucrarse. Este es el momento de involucrarse, de participar. Bueno, una forma de canalizar la participación es participar con la firma en este documento que vamos a elevar a la Presidencia de la Nación. La idea es trabajar a lo largo y ancho de la provincia durante lo que queda de octubre y el mes de noviembre y los primeros días de diciembre, hacer la elevación formal a la Presidencia.
Claudio, buenos días.
Hola, ¿cómo te va?
Tengo dos preguntas en uno, porque no vamos a descartar que quizás tus inicios fueron junto a los hermanos. Y quiero saber qué opinión te merece hoy haber sido parte de eso en algún momento y hoy estar en la vereda del frente completamente. Y la segunda pregunta tiene que ver con que en esa vereda del frente, en el medio está toda la gente. Entonces quiero saber cuál es tu sentimiento al estar ahora tan enfrentados y qué opinión te merece todo el pueblo puntano que está en el medio.
Yo siento que el ciudadano de San Luis, el pueblo puntano, no está en el medio, tomó la decisión, dijo ya está bien, como dicen algunos vaqueanos, literal, está bien, es decir, nadie reniega del pasado,
sí.
Lo que estamos renegando es del futuro, ¿no? De lo que viene. Uno mira a los chicos más chicos, a los hijos y a los nietos, y uno reniega del futuro. Entonces quiere un futuro mejor. Entonces me parece que el ciudadano de San Luis ha tomado posición mayoritariamente, te diría, mayoritariamente. En lo que hace lo personal, claro que fui parte del proyecto político de los últimos años en la provincia de San Luis, y lo que pasa es que yo, al igual que el ciudadano, no reniego del pasado. Uh-huh. Yo creo que San Luis creció muchísimo, y se hizo muchísimo en San Luis, y creció vertiginosamente, y bueno, con aciertos y con desaciertos creció. Lo que yo digo siempre es que reniego del futuro de San Luis. Yo reniego que desde el 10 de diciembre pasado, a pesar de que durante la campaña electoral el actual gobernador Rodríguez A, junto conmigo, porque yo formaba parte de la lista, se comprometió a darles a continuidad a muchas políticas, a mi juicio exitosa, y el 10 de diciembre se discontinuaron, se abandonaron, se desalentaron la política de vivienda. Hay una decisión política de este gobierno de no construir vivienda, y la construcción de una vivienda social, que es difícil de acceso para una familia trabajadora, más humilde, es un gesto de inclusión social y de justicia social estratégico en una comunidad, digamos. Bueno, abandonado esa política, abandonado la política de los jóvenes emprendedores, abandonado la política del deporte y los hábitos saludables de vida, abandonada la política educativa, el plan PIE, proyectos estratégicos en materia de salud pública, como es el mejoramiento del servicio de oncología, con el acelerador lineal, o el comienzo de los trasplantes renales que estábamos a punto de comenzar, y muchas cosas más. Entonces, si a esto vos le sumas toda una campaña de difamación, de persecución política, de denuncias penales infundadas, etcétera, bueno, que claramente tienen el objetivo de impedir que participemos en las próximas elecciones, y lógicamente me revela, digamos, y me revela, pero por el ciudadano, porque en definitiva son rehenes. Pero yo creo que el ciudadano de San Luis es muy maduro al momento del voto. Vos fíjate, hoy cumplimos casualmente un año de las elecciones del año pasado, ¿no? Sí, 25 de octubre, en donde más de 150.000 sanluiseños me confiaron y me honraron la posibilidad de ser diputado nacional, y a veces uno dice, bueno, ¿quién vota un diputado nacional? Y uno dice, hasta uno lo vota por compromiso, ¿no? Máximo cuando se junta con una elección a gobernador y a presidente. Y la realidad objetiva es que, en mi caso, yo obtuve 150.000 votos, el candidato a gobernador actual obtuvo 130.000, el candidato a presidente, el hermano, 100.000.
¿Ese entonces, fue el punto de inflexión?
¿Cómo?
¿Ese fue el punto de inflexión, por allí, haber sacado más votos que ellos acostumbrados a eso que no sucede en San Luis, y usted haya obtenido más votos que ellos, y hasta el propio Adolfo Rodríguez A?
Mira, el punto de inflexión, eso puede ser, ha sido la cruda realidad de la foto de lo que sentía la gente en ese momento y que sigue sintiendo, ¿no? Pero yo creo que la ruptura se produjo bastante antes, nada más que yo siempre fui una persona muy prudente y siempre preservé la paz social, ¿no? Fíjate lo que pasó en La Punta, en el partido de La Punta, en la localidad de La Punta, donde se existió la osadía de competir en un cargo partidario, porque le habían puesto del otro lado una candidata que no respondía a lo que pensaban la representación de La Punta, política partidaria. Mirá el lío que se armó, antidemocrático dentro del partido. Yo siempre, en mi gestión, yo tuve a los 7-8 meses de mi gobernación, el actual gobernador encaró, el jefe del PJ de San Luis, el actual gobernador, asumió una actitud muy crítica desde sus medios de comunicación, hasta yo diría desestabilizadora. Por supuesto, yo asumí una actitud de no confrontar. Yo creo que uno, cuando ve ahora los hechos de La Punta, imagínate vos, si yo al año de ser gobernador generaba una confrontación partidaria interna, ahí sí iba a estar de rehén la gente, ¿no? Entonces mantuve un criterio de mantener prudente, de mantener la paz social, de no distraer mis energías en la gestión y cumplir con todos los compromisos que había asumido ante la comunidad, ¿no es cierto? Entonces la ruptura viene un poco más de antes, pero después, cuando asumimos una decisión de competir juntos en octubre, en este día del año pasado, yo fui parte de una lista porque él se comprometió, y se comprometió ante los diferentes sectores de la comunidad, y lo decía hasta 5 veces, no sé si ustedes se acuerdan, más vivienda, más nuevas empresas, más deporte, más plan de inclusión educativa, y después el 10 de diciembre demostró que nos había mentido. Y vos, para ser gobernante, primero tenés que ser buena persona, digamos, ¿no? Vos no debés mentir. Mentir es no honrar los compromisos asumidos, que es mucho más grave cuando asumís un rol público, digamos. Entonces, bueno, eso fue también una causal clave para yo, comenzado la gestión de este nuevo gobierno, al corto tiempo, dije, no, las banderas del peronismo, este gobierno las bajó. Yo comienzo a hacer rancho aparte, y a partir del pedido de mucha gente también de toda la provincia de generar una opción. Y bueno, es lo que estamos haciendo, Emiliano, generando una alternativa de cara al futuro, siempre cuidando lo hecho anteriormente. La alternativa que planteamos es de cara al futuro. Y la gente, la mamá, el joven, la abuela, el jefe de familia, mira el futuro.
Diputado, desde el 10 de diciembre, cuando asume Alberto Rodríguez, a los pocos días, una de las tantas denuncias mediáticas que intentaba contra su persona, contra su gestión, era un déficit realmente escandaloso en la provincia de San Luis, acusándolo a usted en su gestión. Muy poquito tiempo después, creo que ya en enero, un mes después, prácticamente se anuncia una mega obra de más de 1.000 millones de pesos en La Pedrera. Entiendo que quedó expuesto también a través de decir algo y hacer otra cosa, acusando de un déficit que finalmente no existía, porque si no, uno entiende que si una provincia está en una crisis, no se anuncia semejante obra. Entiende que perdió muchísima credibilidad o terminó quedando expuesto el gobierno provincial a través de los primeros dichos y después con ese anuncio.
¿Y qué te parece? Sumale a ese anuncio que yo prendí el fuego en los incendios, sumale a ese anuncio de que maté a Juan Pascual Pringle, sumale a ese anuncio de que soy Judas, sumá todas las groserías, porque son groserías, difamaciones que llegan a lo grotesco, vinculado a manifestaciones del gobernador o a través de algún colaborador por instrucción del gobernador. Claro, Emiliano, es decir, el tiempo mostró que claramente todo eso era una difamación. Pero lo más grave de esto, Emiliano, no es tanto lo mediático, porque en definitiva puede ser creído o no creído. Claramente no fue creído. Lo más grave es que lo que él dijo el 10 de diciembre, sin haber terminado el año, luego el balance del año escrito, que es un documento público con rango constitucional y que eleva el contador general de la provincia y aprueba o rechaza la Cámara, el Congreso Provincial, lo hizo dar ese resultado de déficit. Dibujó los números. ¿Vos sabés lo que significa dibujar un balance? Dibujar un balance en una sociedad, el contador, el directorio, los accionistas van presos porque falsean un documento público. Imagínate vos falsear el documento público de un gobierno, de un Estado, es muchísimo más grave. Sí. Bueno, eso significa, en síntesis, usar todos los poderes del Estado para perseguir políticamente a alguien o a algunas personas. ¿Qué es lo que estamos padeciendo? Pero mira, todas esas cosas que son las grandes piedras en el camino que se nos están presentando, no nos van a paralizar, Emiliano. Esto no nos va a detener. El poder real lo tiene cada uno de los ciudadanos de San Luis. El poder real no lo tiene el gobernante de turno, lo tienen cada uno, y en el cuarto oscuro no hay ningún gente mespeándolo ni con un arma en la cabeza direccionando el voto, ¿no? Así que yo tengo una confianza ciega en el pueblo de San Luis, porque creo que la inmensa mayoría del pueblo tomó la decisión de que, algunos renegando del pasado, otros no, el futuro tiene que ser otro.
Claudio, ¿qué respuestas crees que te van a dar desde Nación con estas firmas?
No sé. La idea es, el objetivo es, en diciembre, poner en conocimiento a la Presidencia de la Nación esta situación, todas estas situaciones que tienen que ver con lo personal y con lo que le pasa al ciudadano, por ejemplo, adjudicatario de una vivienda, claro. ¿Cierto? Bueno, lo que estamos planteando en la carta, y los ciudadanos de San Luis lo que están planteando es, si se quiere interceder, tomar conocimiento y garantizar que en San Luis se pueda ejercer el derecho a elegir y ser elegido, que no haya proscripciones y que cesen las persecuciones políticas y a los ciudadanos por razones políticas. Sí. Eso es un poco lo que uno está, en este caso, solicitando a la máxima autoridad política del país, ¿no?
Diputado, recién hablaba, bueno, que el poder tiene los ciudadanos, y es verdad, es electorado. Usted, hoy por hoy, según todas las encuestas, es la persona con mayor intención de votos en la provincia de San Luis. Y da la sensación que por primera vez también el poder si se dejan los egos de lado, lo tiene la oposición, cosa que nunca se habló fuertemente en la provincia de San Luis. Bueno, recién mencionó justamente lo que sucedió, el rechazo de las cuentas de inversión en diputados, cuestiones que durante muchos años no pasaban en la provincia de San Luis. Uno entiende que mucho de lo que pase en el 2017 será un calco del 2019. En ese proceso, desde la oposición, por allí en el café era como más murmullo, había cierto descreimiento de la oposición diciendo, ¿será verdad el enfrentamiento político de Claudio Poggi con los Rodríguez A? Como que se dudaba. Hoy por hoy pareciera que finalmente se despejaron esas dudas a través de declaraciones suyas, en un tono fuerte políticamente, dispuesto a luchar por los ciudadanos de San Luis. ¿Piensa que ya se despejó dudas? ¿Sentía también ese descreimiento en un principio de la oposición que ya no existe?
Bueno, eran dudas que planteaban ellos mismos, ¿no? Para generar confusión. Uh-huh. Yo no tengo retorno al partido de los Rodríguez A. Me encantaría presidir el justicialismo de San Luis, uh-huh. Me encantaría, pero no con esa gente, no con esa gente. Esto me obligó a trabajar en la construcción de otro espacio político para San Luis, pero yo creo que este cambio o esta vuelta de página de cara al futuro en la provincia de San Luis no lo logra ni una persona, ni un grupo de personas, ni tan siquiera un solo partido político. Tenemos que ser muchos y muchos espacios políticos que confluyamos también y que pensemos que lo mejor que le puede pasar a San Luis es que los gobernantes que llegan a ocupar cargos de decisión piensen en el bien común. Entonces, estamos trabajando primero en afianzar nuestra fuerza política, uh-huh. En donde hay mucha gente nueva, caras frescas, caras nuevas, no me refiero a la edad, sino jóvenes y no tan jóvenes, pero que tienen unos deseos bárbaros de involucrarse y de participar, porque en definitiva, lo que yo siempre les digo, si no nos involucramos y no participamos, siempre están los mismos, y después no nos queda otra que quejarnos, ¿no es cierto? Entonces, creo que es una buena oportunidad para involucrarse, y así creo que se está viendo, ¿no? Estamos dando seminarios de formación política muy interesantes, en donde hay muchísima participación en todos los rincones de la provincia, y bueno, son los nuevos cuadros políticos del San Luis que viene, ¿no?
Claudio, ¿cuándo te diste cuenta que ya no compartías tanto la visión con los Rodríguez A en este PJ puntano que tienen ellos y su visión, y decidiste y te diste cuenta que vos tenías otra?
Desde lo institucional, desde el primer año de gestión, ¿no? Desde lo institucional, uh-huh. Primero por las críticas que recibía del actual gobernador, ¿no? Desde el primer año.
¿Eran directas las críticas? O
sea, sí, ya... ¿te acordás?
Desde su programa de radio.
Comunicación, sí. Programa de radio, eran muy muy brutales, ¿no? Uh-huh. Tomó la postura de cuidar la paz social interna del partido y la paz social de la provincia, ¿no? Porque imagínate, una guerra entre un gobernador y un fuerte poder del otro lado iba a alterar la paz social, y eso no lo merecían los sanluiseños. Por eso yo concluí el 10 de diciembre, y es como que, como se dice en el término futbolístico, quedé con el pase libre, ¿no?
Sí.
Y mi gratitud es hacia el pueblo de San Luis, ¿no? Y la banca que yo tengo de diputado nacional se lo debo al pueblo de San Luis. Y a un año de cumplir ese aniversario que me honraron con esta posibilidad, nuevamente soy un agradecido de San Luis y a los 150.000 generosas almas sanluiseñas que confiaron en mí, y decirles que voy a seguir trabajando para y por San Luis, es mi vocación, ¿no? Mi vocación es trabajar por San Luis.
Ese día, hace un año que vos mencionás, ese 25 de octubre, fue un claro mensaje, porque se cortaron boletas, que quizás era algo que no se esperaba, o sorprendió en realidad todos los votos que recibiste, porque se cortó mucha boleta específica para vos.
Claro, y fíjate vos la lectura que hicieron ellos. Yo mandé a cortar boletas.
Sí. Sí.
Es una subestimación tan grosera del ciudadano y de sus derechos y de su racionalidad al votar, que por supuesto cae por su propio peso, digamos. Imagínate vos, si vos comparás los votos que yo obtuve el año pasado con Adolfo Rodríguez Sá, que era el candidato presidente, y yo diputado nacional, y yo obtuve 150.000 votos y él 100.000, es una enorme diferencia de 50.000 votos. Yo no puedo haber mandado a cortar boletas. Por favor, el ciudadano votó con racionalidad, y creo que, bueno, castigó un poco, si se quiere, este retroceso que nos pasaba, que nos pasó en la provincia, porque la verdad que en mi ex partido veníamos haciendo un trasvasamiento generacional interesante, ¿no? Porque no lo digo de que yo quería seguir, por supuesto a mí me hubiese gustado completar un periodo más, pero digamos, podría ser, haber sido otro, pero otro, no volver atrás, digamos, ¿no? Porque hay que generar nuevas improntas a la comunidad, nuevas expectativas, nuevas motivaciones. Fíjese lo que pasa hoy. Se está destruyendo todo por destruir. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué nuevas ideas? ¿De qué nuevos proyectos? ¿De qué nuevos sueños de futuro? De ninguno. Y es lo que naturalmente ocurre cuando algo se hace forzado y cuando ciertos líderes quieren mantener el poder por el poder en sí mismo, sin ningún otro objetivo.
Me parece que acá, al margen de los nombres de la política, piensa que después de tanto tiempo en la política y una cuestión natural, el recambio generacional se debe, me parece, a un tema también natural de edades y justamente, vale la redundancia, de un tema generacional también, me parece, ¿no?
Ponele la edad, pero uh-huh. Tampoco me refiero tanto a la edad.
Digo, porque son ya gobernantes.
Al mantenerse tantos años en el poder, uh-huh. ¿No? Es decir, el recambio generacional, luego de haberse mantenido tantos años en el poder, porque no digo que los gobernantes tienen que ser jóvenes, ni mucho menos, hay experimentados dirigentes que también pueden aspirar a gobernar la provincia y los municipios, pero que a lo mejor nunca han tenido la chance de serlo, y vienen con todas las ganas y toda la furia y el hambre de trabajar por el bien común. Eso, cuando uno me refiero al recambio generacional, uno lo puede asimilar a la edad y a los años que han estado en el poder y que necesariamente había que dar lugar, o hay que dar lugares, a nuevas generaciones que generen nuevas expectativas hacia el futuro, ¿no?
Recién hablaba de lo que sucedió justamente, de esa grosera alteración a la democracia en la ciudad de La Punta. Bueno, Martín Olivero ha tenido declaraciones también que el 80% de los intendentes piensan como él, pero no se animan a expresar su pensamiento. Simplemente pensar diferente. Piensa que hoy muchos intendentes gobiernan sus localidades más por temor que por afinidad.
Y tenés de los dos la combinación de ambos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la inmensa mayoría, bueno, son Rodríguez Sáenz dependiente y bueno, yo me hablo con ellos. Vos imaginate que el 99,9% de mis amigos son parte del gobierno. Sí. Yo en los últimos 25 años, de una manera u otra, acompañé este proceso, digamos. Entonces, me hablo. Hay quienes están con temor, hay quienes, están más fanatizados con que los Rodríguez deben seguir gobernando San Luis, pero me parece que eso ocurre en la clase dirigente. Ahora la gente va por otro camino, va por otro carril, digamos, y me parece que los ciudadanos que todos los días están preocupados por su trabajo, por los chicos en la escuela, por llevar el chico al pediatra, al médico, qué sé yo, dijeron, ya está. Ya está, me parece a mí, ¿no? Lo que yo percibo en la calle, mayoritariamente, dijo, ya está bien, digamos, ¿no? Queremos otro futuro para San Luis. Cuidemos el pasado, pero busquemos un futuro mejor. Yo como ex gobernador, Emiliano, voy a poner todo mi esfuerzo, mi capacidad, mi trayectoria, a contribuir y poner mi granito de arena para que generemos un futuro mejor para San Luis.
Claudio, ¿en qué cambió ese Claudio Poggi del 2011 al de ahora y al del futuro para el 2019?
En nada. En mi forma de ser, yo tengo una postura de la parte de la función pública de mucha cercanía al ciudadano. Creo en el valor de la palabra, en honrar los compromisos asumidos. Creo que un gobernante tiene que pensar a largo plazo, no pensar en la próxima elección, sino pensar en la próxima generación. Son valores que siempre los he llevado conmigo, que los pude poner en práctica cuando me tocó el orgullo de que disfruté día a día, ¿no?, de ser gobernador de la provincia de San Luis, con acierto y con desacierto, ¿no?, como cualquier ser humano. Pero siento lo mismo, siento las mismas ganas de trabajar por San Luis. Por supuesto que cada momento y la tecnología y la salud y la educación va cambiando tan dinámicamente en el mundo que uno tiene que estar permanentemente aggiornado y ajustado a los nuevos tiempos, ¿no? Para no quedar en el atraso. Esa es mi única preocupación, estar permanentemente actualizado. Entonces, pero en los valores centrales de lo que significa gobernar, o ser funcionario público, o ser un servidor público de cualquier rol que te toque, los valores de la verdad, honrar los compromisos asumidos, el valor de la palabra, el pensar a largo plazo y el criterio de estar bien cerquita del ciudadano, no lejos, bien cerquita, son valores que permanecen inalterables en mi forma de ser, ¿no?
La semana pasada, en el Día de la Lealtad Peronista, salió, bueno, Oraldo Britos con nosotros aquí en Radio Nacional. La verdad es que tuvo palabras elogiosas para con usted, diciendo que merecía ser gobernador, merecía ser y tener una oportunidad. Uno imagina también en este recambio generacional, porque es de público conocimiento que Oraldo Britos fue el mentor de Adolfo Rodríguez Saá, y después Adolfo lo terminó rechazando, ¿no? En aquel momento no habían redes sociales. Hoy usted también se lo ve muy activo en Facebook, en Twitter, en Instagram. Han cambiado los tiempos para bien, porque me parece que en ese aspecto, teniendo el aparato del gobierno provincial de canales de televisión, de radios y diarios, sería mucho más complejo, ¿no? En este caso me parece que la tecnología es un punto naturalmente a favor, ¿no?
Sí, por supuesto que la tecnología ayuda. Impresionante cómo la gente se manifiesta con total libertad en las redes sociales. Pero por supuesto también hay que tener estos vínculos con ustedes, los comunicadores, y no hay vínculo más fuerte que la cercanía al ciudadano y tomarse un mate en una familia y escucharla y soñar con ellos lo que piensa y las necesidades y los dolores que tiene. No hay forma para un servidor público, no hay forma más invencible ni reemplazable que la presencia física en la calle.
¿Y en esa tecnología cómo ve el voto electrónico?
Bueno, la semana pasada yo voté a favor en la Cámara de Diputados de la Nación, la media sanción del sufragio electrónico. Creo que es un avance, y en la ley, que ahora lo que se da en el Congreso de la Nación, que creo que es muy, muy, muy lindo lo que está pasando, en donde al no haber mayorías propias, ningún bloque político, nos obliga a escucharnos, nos obliga a tolerarnos, nos obliga a recepcionar los aportes constructivos, y se ha escrito en detalle cómo va a ser, con las auditorías que va a tener. Por supuesto, es un tema nuevo, es un tema novedoso, es un tema tecnológico, y bueno, también la tecnología tendrá sus picardías también, ¿no es cierto? Con lo cual hay que auditar en todo el sentido, pero la ley prevé todo tipo de auditoría. Yo me fui muy contento con la ley que se sancionó, en donde además del sufragio electrónico se incorpora, o sea, hay un control del papel que sale del la emisión electrónica. Exacto. Con lo cual hay un control cruzado, y ya quienes garantizan el derecho al voto, digamos, al ciudadano, no es cada partido político que tenían que dejar sus boletas en las urnas, ¿no? Y a veces no las encontrabas cuando iba un ciudadano a votar por tu partido. Ahora el que garantice es el Estado, con la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, creo que ha sido un gran avance. Ojalá que el Senado lo pueda sancionar y ojalá que la provincia se adhiera, ¿no es cierto? Porque hablamos mucho de modernidad y bueno, me parece que es una gran oportunidad para adherirse al mecanismo nacional, como ya lo hizo la ciudad de San Luis, ¿no es cierto? Que fue pionera en la provincia en esa materia, y creo que, me parece que lo que se sancionó es algo bastante parecido a lo de la ciudad de San Luis. Me parece que es una gran oportunidad para que la provincia también adhiera y usemos todos un sistema electrónico, ¿no? Por supuesto, con una fuerte capacitación previa de muchos meses, de todo el año que viene, y llegando a cada rincón y enseñando para que la voluntad de cada uno vaya al destino que uno quiere, ¿no?
Diputado, empezar a agradecerle la gentileza, pero quiero preguntarle por el deporte, que usted, una de las tantas políticas de Estado que tuvo, fue a través del deporte, con un ministerio propio y demás, y hoy se ve a un estudiante en crisis, intervenido. Bueno, la semana pasada el diputado Regau también dudaba de la intervención de Ivana Bianchi, y el bloque Cambiemos pedía también la intervención de localidades como Nogolí, Renca y Potrero de los Funes, y se trataba un paralelismo similar a la situación de una localidad con un club. Bueno, lo cierto es que hoy Estudiantes está intervenido, Juventud descendió después de 15 años al torneo Federal A. Se mata una cría como es una propia cría, como es lo del Tour de San Luis, el Carnaval de Río, no hay apoyos para deportistas, ¿lo apena, le da bronca en buen sentido de la palabra ver la situación del deporte actual en la provincia?
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Porque todos esos campeones y esos ascensos que surgieron fueron consecuencia de una política deportiva muy agresiva. Yo concebía la política deportiva como la mejor forma de contener a nuestros jóvenes y a nuestros no tan jóvenes, digamos, ¿no? Es decir, el deporte, la actividad física, los hábitos saludables de vida, es la mejor forma de luchar contra la droga, o una de las formas más fuertes que tenés de prevenir que un chico o un joven caiga en la droga, que caiga en el paco, que incursione en la delincuencia juvenil, que use su tiempo ocioso para destinos que no queremos que lo usen, digamos, ¿no? El chico o está en la escuela, o está haciendo la tarea, o está en el club del barrio, ¿no es cierto? Entonces, todo eso me apena mucho, la política de deporte está totalmente abandonada, y eso creo que redunda en un perjuicio a la sociedad, un perjuicio a la familia. Era un elemento, un gran contenedor para los jóvenes, inclusive en los centros jubilados, o sea, los mayores, uh-huh, donde asignábamos un profe para realizar tareas recreativas, digamos, ¿no? Y hacíamos las olimpiadas de los grandes amigos, así como hacíamos los intercolegiales con los chicos. Yo creo que el boxeo amateur, Emiliano, el boxeo amateur donde el hockey y todas las disciplinas deportivas que impulsamos fortaleciendo las federaciones, los clubes, era un proyecto, un plan a largo plazo que tenía que tener su continuidad, con las matices propias que puede tener cada periodo de gobierno, pero uh-huh, era una política de Estado. Bueno, se abandonó total y absolutamente, tiene maquillajes o pinceladas como que algo se está haciendo, pero es para decir algo estamos haciendo, y es muy triste, porque yo nos costó mucho construirlo, darle solidez, seriedad, y lo que está pasando, porque pues esto... Nos pone muy triste.
Ayer Claudia Rocha, la concejal, bueno, el presidente de la Unión Cívica Radical, salió aquí con nosotros y dejó argumentos interesantes, justamente denunciaba de este pacto que hay entre el Consejo Deliberante, allí entre el poncismo y el bloque de Compromiso Federal, de la inacción que hay en el Consejo Deliberante. ¿Cómo ve esta primavera amorosa, entre comillas, políticamente hablando, de algo que parecía impensado entre el gobierno provincial y el municipio capitalino?
Bueno, el arte de la política.
Es impensado.
Como que San Luis se dio un barajar y dar de vuelta, ¿no? Sí. Es como que en San Luis se dio un barajar y dar de vuelta. Yo no cuestiono esas alianzas. Creo que el intendente Ponce tomó una posición ya de sumarse, uh-huh, a las filas de Rodríguez A. Y yo creo que la disputa de los próximos tiempos es Rodríguez A por 20 años más, o otro futuro para San Luis, que creo que tiene que ser un mejor futuro. Uh-huh. Pero bueno, con nosotros también, eso no es una suma lineal, uh-huh, no es una suma uno más uno, no es así, porque hay sectores del Frente para la Victoria y kirchnerista que están desencantados con eso y están dialogando con nosotros. Y hay sectores del partido de los Rodríguez ya que también están dialogando con nosotros, porque imagínense la cara de los intendentes que vienen trabajando durante años y que todos los laureles se los lleva el nuevo aliado, ¿no? Entonces imagínense, bueno, soy caliente también. Entonces no es una suma lineal, no es uno más uno. Entonces creo que eso hay que despejarlo bien. Una cosa son los dirigentes y otra cosa son los militantes de base y el ciudadano común. Que el ciudadano de San Luis, de la ciudad de San Luis, nunca quiso que la ciudad la gobernara Rodríguez A. Nunca quiso. Viste que siempre en los últimos años hubo un equilibrio, sí, natural. Votaba para gobernador, pero no para los cargos municipales, uh-huh, salvo Alicia Leme, en un periodo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero mayoritariamente no pasó eso. Y bueno, eso es el capital político. Ese capital político, que es la gente, el ciudadano de San Luis, yo creo que se va a desparramar también, ¿no es cierto?
Diputado, a modo de ping-pong y ya casi de despedida, simplemente yo le voy a decir algunos apellidos y me gustaría una definición de cada apellido que voy a expresar en este momento, ¿sí? Una palabra para cada apellido, ¿puede ser?
Bueno, trataré.
Bueno.
Si no te digo nada, digo paso.
Mauricio Macri.
Bueno, el presidente electo por todos los argentinos. Y yo deseo que le vaya bien al gobierno para que nos vaya bien a todos los argentinos.
José Ricardo.
Un diputado de San Luis que tiene una activa tarea en la comisión, de una comisión tan importante como es la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, y a su vez, bueno, pues candidato a gobernador en dos periodos, ¿no? Un dirigente importante del radicalismo.
Agustín Ruta.
Un juez que le estamos peticionando la máxima celeridad en el marco de su tarea, o la menor dilación, vamos a decirle así, para no apelar, no pecar de injusto, la menor dilación posible en su tarea en un espacio político, en la construcción de un espacio político que aspira a competir el año próximo, ¿no? Y canalizar la voluntad de miles de sanluiseños.
Adolfo Rodríguez A.
Bueno, un gran gobernador de San Luis, un constructor, yo creo, del San Luis que hoy tenemos, pero bueno, el jefe es el actual gobernador, ¿no?
Alberto Rodríguez A.
No le creo nada.
San Luis.
San Luis es la patria que uno eligió para vivir, yo personalmente hace 30 años, y para formar mi familia, y mi esposa es puntana, y mis hijos son puntanos, y voy a trabajar y morir aquí en San Luis.
¿Claudio Poggi?
Un humilde servidor.
Claudio, agradecerle la gentileza, la verdad es que hemos charlado mucho, ¿no? Alina, como 40, mucho. 50 minutos.
Más, casi llegamos, bueno, a la horita.
Igual se lo ve más distendido, haciendo asados, los otros días veía fotos ahí en Instagram. ¿Buen asador o mejor gobernador?
Excelente. Sí. En los últimos 4 años, siendo gobernador, claro. no tenía mucho tiempo, pero ahora retomé, por lo menos los domingos los hago.
Diputado, agradecerle la gentileza. Bueno, seguramente estaremos en contacto aquí en Radio Nacional, ha sido un placer para nosotros, y bueno, como usted decía, nosotros simplemente ser ese motor de acercamiento para con la población de San Luis, ¿eh?
Gracias, muy amable, y un exitoso ciclo, ¿eh?
Muchas gracias. Ahí estaba entonces el diputado nacional Claudio Poggi. Divertido el ping pong ahí al final, agradable. Hablando de todos los temas, hablamos de muchísimos temas. Bueno, la verdad es que hablamos de la justicia, la oposición, de este matrimonio político, sí, entre Ponce y Alberto Rodríguez A, de deportes.